en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¡Hostia! ¡Me encanta!
¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo van estos cuerpecitos? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, no? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. ¿Qué ambientazo tenemos hoy? Estamos hoy en El Peregrino, en este lugar emblemático del grupo El Peregrino, precisamente el buque insignia, que es El Peregrino. Y aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Bueno, sí, vale. Me gusta esa voz de intenso que pones. Pero bueno, efectivamente estamos hoy, como digo, en El Peregrino, haciendo este programa. Estamos en Onda Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM, donde está Onda Madrid, sí señor, ahí. Podéis entrar en marianomariano.com, podéis entrar en las redes si queréis, a través de @mentesfm, ya sabéis. Y si no, en el 601-604-470, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
Wow.
There she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey,
free, baby.
Hey,
hey, hey. Wow, ¿qué es eso?
Let's move before they raise the pocket.
¡Vámonos!
All right now, baby, it's all right now.
¡Qué bestia!
Oh. All right now, baby.
¡Qué bonito! Sí, señor, con el ambientazo que tenemos esta noche aquí. Señoras y señores, queridos niños, Hamlet Fox con nosotros. Ahí está.
Encantado de sí, estar señor. Nuevamente aquí, encantado de estar en Mentes Peligrosas, aún sin Flanagan, porque sigue de huelga.
Qué buen tema, tío. Uno de mis temas favoritos, que lo sepas.
Lo acabo de elegir,
sí, señor.
No sabía que era tu
no
favorito,
lo sabía,
pero imaginaba
lo sabes.
Que te iba a gustar.
Ahora sí lo sabes. Aquí tenemos también a... ¡Atención!
Hey.
Señoras y señores, queridos niños... Ángel Moreno.
Yo aquí estoy.
¿Qué te gusta?
Me gusta, me gusta.
¡Vámonos! Como digo, uno de mis temas favoritos. Dani, cuéntame cosas de este tema.
Bueno, ese tema es un tema de Free, por Rogers.
Free.
Free, sí, libre.
Exacto.
Se llama el grupo y este es uno de los prototipos del hard rock o del riff rock, porque es un riff. Muy
es
importante.
Un riff. Algún día dijimos que íbamos a traer los riffs más bestias de la historia del rock.
Tenemos muchos.
Y tenemos muchos.
Muchos.
Va a hacer un programa entero con los riffs nada más.
Va a ser un programa este dos uno, o tres o cinco.
Claro, este es uno de los riffs precisamente de este grupo. Free. Recomendable totalmente. Sí, sí. Ahí está, mira, mira, mira. ¡Qué temazo, sí señor! Es uno de, como digo, de mis temas favoritos, tema que cuando uno se mete en la música y tal, empieza con los grupitos a tocar y a hacer cosas y no sé qué. Este era uno de los referentes, macho, había que tocar este tema como fuera. Qué maravilla. Bueno, hoy tenemos además, se nos ha ido alguien, ¿no?
Sí, Fox. Sí, se ha ido otro grande de la música del pop, del rock, en este caso el rock progresivo, que se llamaba Gary Brooker. Era
Gary Brooker.
La voz principal, sí. El autor de las músicas de muchísimos éxitos. Bueno, no tuvieron muchos éxitos en singles, pero sí muchos álbumes,
sí.
Que vendieron muchísimo. Pero yo que lo que quiero es mis aplausos. ¿Cuándo viene?
Vale.
Yeah.
Sí, señor, perfecto. Y ahora, evidentemente, hay temas, como digo yo, que sí, que no hubo álbumes de gran impacto y todo el rollo, pero canciones que son recordadas por todo el mundo, Dani.
Esta pertenece al Club de los 10.
Por ejemplo.
¿Sabes qué quiere decir?
Sí, que son los Tepton, los Top Ten.
A White Shade of Pale.
Sí,
el Club de los 10 quiere decir que vendieron más de 10 millones de copias, de cada, de este single.
Y este lo recordamos todos los hemos bailado esto,
hombre,
arrimando la cebolleta.
¿Qué dice? ¿Fandango?
Sí, dice Fandango.
Sí, we skip the life Fandango.
Olé.
Sí. Bueno, se supone que es una forma de decir que pasamos de todo, de lo que está pasando.
¿Se dice Fandango? ¿Me está vacilando?
No, bueno, es una licencia poética de Keith Reed, el autor de la
canción.
Hombre,
yo conozco la frase, te estás tocando el Fandango todo el día.
No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa.
No sé, vamos, digo yo. Pero vamos, ¿cómo es?
We skip the light Fandango.
La vida es
Fandango. No, nos saltamos el sí, Fandango sí. Light. A ver, antes que nada, esta letra no la entiende ni Dios. Eso para empezar.
Menos mal que ya por lo menos te vienes un poco a mi terreno, Dani.
Baja la realidad.
Porque yo estoy hablando de eso. Ángel ha preguntado, lógicamente, lo claro. Del Fandango. De aquí que viene lo del Fandango aquí.
A ver, esta canción le gusta a la gente,
sí.
Y no importa que no sepan inglés, es
da
mejor
igual,
que no sepan inglés.
Igual, sí,
¿por
sí.
qué? Porque les encanta la atmósfera,
sí,
la
sí.
voz, la melodía,
claro.
la melodía de Gary Brooker con una ayudita de Juan Sebastián.
Efectivamente.
De Juan Sebastián Bach.
Bach, sí señor.
Pero ¿quién puede entender algo como nos saltamos la suavemente o la luz suave del Fandango? Las ruedas comenzaron a girar, a cruzar el piso.
Mira, a ver... Dani, te digo una cosa. Yo, mientras que bailaba esta canción, la letra no me importaba
igual,
absolutamente
claro.
nada. A mí
sí,
me importaba la distancia.
A ver, pero tenemos el interés de saber por qué.
Sí.
O sea, quién.
Claro,
a ver,
claro,
¿qué
claro.
está pasando por la cabeza de alguien que escribe esto? ¿No? O sea, decir, bueno.
Mira, te voy a decir una cosa. John Lennon. La escuchaba maravillado una y otra vez.
Y que intentaba él averiguar el.
No, nunca le preguntó. Brian Wilson.
Sí.
Brian Wilson imaginó la marcha fúnebre de su propio funeral.
Joder.
Con esta canción. Y a Billy Joel
tiene que cambiar de camello, ¿eh?
A Billy Joel esta canción lo hacía viajar sin moverse del sitio, aunque no entendía nada de la letra.
Sí.
No entendía nada Billy Joel. Yo pero no, le encantaba.
Sí, sí, pero nos encanta todo, pero no. El Fandango es eso. They might just as well have been
closed. And so it was. Otra cosa que quiero decir, el nombre Procol Harum, dice, ¿qué quiere decir Procol Harum? Qué hermoso nombre, es latín, ¿de dónde viene? No, ese era el nombre del gato. El gato siamés de una amiga del compositor de las letras, de Keith Reed. Se llamaba el pedigrí,
Dani,
porque era un gato de marca.
Interesante.
Sí. ¿Me permites una cosa?
De raza.
Ahí no hubo un fiestón que se pasaron 6 vueltas de todo.
Pobre
y de
gato.
Repente, y de repente montan, hacen la canción, que dice, bueno, ha quedado así. O sea, hay cantantes, yo no voy a dar nombres, ¿vale? Pero yo escuchaba cantantes que se le ha dicho una frase suya o un párrafo de una canción sí. suya y ha dicho, ¿eso qué es? Lo
bueno,
escribiste tú,
bueno,
tío.
Bueno, lo que pasa, Keith Reed estaba en una fiesta
sí.
y oyó que
claro.
a una chica, alguien le decía, oye, has pasado del color fantasmal de tu cara a una palidez más blanca. Y se quedó con la copla, o con sí. esa, y dijo, ahí voy a hacer una canción.
Sí. Vale. Pero claro, la ha metido a... La ha metido con calzador.
Nadie porque, entiende nada. Un carayo de
claro,
esta canción.
Por eso
nadie.
Te digo, nadie. Es alucinante.
La canción Flama, Dani.
Flama, sí, sí. Pero es un temazo, ¿eh?
Pero vendió 10 millones de copias.
Oye, es un temazo.
Y tuvo muchas covers, muchos sí, covers. ¿Sabes? Vamos a escuchar uno ahora.
Sí, pero ¿sabéis qué os propongo yo? Que escribamos, reescribamos esta canción.
Muy bien.
Vamos a escribirla en castellano.
¿Vale? La versión de Mentes Peligrosas.
Exactamente. Con tu blanca palidez. ¿Vale? Pero en vez de llamarse Con tu blanca palidez, no sé, es decir...
No divulgues nada, vamos a pensarlo.
Vale, perfecto.
Vamos a la segunda canción, que es el cover, el primer cover que vamos sí. a escuchar, de Joe Cocker.
Joe Cocker, yeah. Lo grabó también. Ahí está, mira, mira. Tampoco sabía lo que decía, pero cómo lo decía Joe Cocker, por Dios.
Otra vez ahí.
Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Crying, call out for more.
Me sentía muy mareado. Pero la multitud pedía más. A ver, entiende eso.
Cada día canta mejor.
Eso es verdad.
Se me erizan los pelos. Ahora es cuando yo preguntaba, ¿estudias, cariño, o trabajas?
Cuando se confunde el teclado, el Hammond ese que suena ahí, es un órgano Hammond famosísimo en este tipo de música.
¿Hammond?
Y en muchas otras, por supuesto.
Por supuesto.
Y se confunde con el coro, tío. Es una maravilla hecho eso.
Muy una sensación gospel, religiosa.
Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Es maravilloso. Mira, mira.
Y me están diciendo que vamos a la tercera canción. Sí. O sea, la segunda versión que vamos a usar de Bonnie Tyler.
Sí,
está.
Otra borrota.
Ah, me encanta.
Ahí está, Bonnie Tyler. Tarda un poquito porque ya tarda en salir.
El piano es muy gospel.
Pandango.
Ahí está.
Pim pam, pim pam.
Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more.
Pan, pim, pan.
Tranquilo, tranquilo, calma, Ángel. Ángel. Bueno, bueno, ¿qué les van pareciendo estas versiones? Ah. Estas tres, bueno, dos versiones y la original.
Hace un par de años estuve yo con Bonnie Tyler en Marbella.
Pero ¿en qué situación? Ah, cenando. Sí, sí.
Ah, ya estaban en el festival que se hace en Marbella, hace dos años. De...
Ay, sí, lo conozco el festival.
¿Cómo canta esa mujer?
Bonnie. Y cuidado, hay una versión en castellano y la tuve que encontrar en mi colección de 20.000 vinilos. Tuve que encontrar un vinilo. Bueno, pasé como...
¿Tienes cuántos vinilos?
Un poco más de 20.000.
¿Vinilos?
Vinilos. Sí, entonces, bueno, sabía que tenía una versión en castellano de What a Shade of Pale, que se llamaba Con su blanca palidez, y finalmente, después de dos o tres días buscándola, la encontré, la pude hallar.
Bueno,
sí.
¿De alguien que conocemos?
Sí, todo el mundo conoce al grupo español, tan famoso en los 60 y 70. Sí. Se llaman los Top Pops.
Al revés, Pop Tops.
Has captado.
Lo quería pillar, Mariano.
Phil Dream, ¿no?
Y aquí está.
Eso es un Farfisa. No sea malo.
Caminos en el cielo, misterios en el mar, y las sombras del desvelo.
Bueno, esta letra tampoco se entiende demasiado.
¿Y Fandango dónde está?
Asediar the presence que se mecen.
Lo de la batería es...
Bueno, estamos hablando del año 67.
Sí, ya, pero... Ahí había gente que tocaba en esa época también.
Sin fumar. Entre mi sueño, si veo a mi lado otra vez.
Además es un vinilo sí, bastante baqueteado, como se dice, bastante uso. No es de segunda mano, es de mano 17, por ejemplo. Pero bueno, aquí está el testimonio de un grupo español cantando en español Agua de Sirope, que creo que es la única versión en español que existe.
En España se llama Agua de Sirope.
En España sí, en Estados Unidos Con su blanca palidez.
Sí. ¿Qué? Penita el órgano, ¿no?
Sí, está un poquito desnutrido.
Sí. Le falta un poquito de cuerpo, le falta cuerpo.
Bueno, vamos a los aplausos y ya está.
Ahí está.
Gracias, gracias. Ya.
Sí, señor. Oye, muy bien, Dani, me ha gustado la sección, tío.
A mí también. Y espero sí, sí, que Juan Sebastián no le guarde demasiado inquina a Gary Brooker, porque de lo mismo se encuentran ahí. Y dice, oye, ¿qué pasó con ese disco que vendiste 10 millones de copias y mi introducción la hice yo?
Hay muchos temas dentro de la música rock y sobre todo de la música pop también, en el que se han utilizado los clásicos haciendo introducciones o algún puente que otro, que es... Billy Joel, por ejemplo, utiliza ¿cómo se llama? A Beethoven. En un par de temas y que son buenísimos, por cierto. Algún día podríamos hacer eso, ¿no? Coger a los clásicos que han utilizado o bien pasajes o bien temas enteros.
Miguel Ríos,
por ejemplo.
Waldo de los Ríos con Himno de la Alegría,
Himno
claro.
Himno de la Alegría, fantástico, sí.
Un gran hit en los Estados Unidos, además,
sí,
también,
sí,
en un single.
Sí, señor.
Y es Beethoven.
Beethoven, sí, señor. Beethoven.
Pero hay muchas más. Vamos a buscarlo. Sí. Vamos a encontrarlo.
Beethoven que le decía a su asistenta, ¡ay, eres mi musa!
¡Wow!
Y ella le decía, ¡ja, ja, ja, ja! Es chiste para nenes, ¿eh? Chavalitos, a contarlo.
Muy bueno, Mariano, muy bueno. Bueno, y ahora yo quiero, con tu permiso,
sí,
poner los puntos sobre las íes.
Lo tienes. Tienes todo el permiso.
Las cartas sobre la mesa.
Bien.
Póker.
Porque...
¿Póker o
de haces?
Póker.
Ah, póker, ha dicho. Porque creí que era póker.
Sí, porque Dani trae siempre buena música.
Sí.
Pero yo también soy capaz de ofrecer unas canciones que inolvidables. Pero de una forma distinta.
Sí.
Aprovechando que la semana pasada hablamos en este programa de los coronas.
¿Los coronas? Sí,
los coronas.
Coronas.
Pues en esa canción que decía, ¿esas son Reebok o son Nike?
Pero no, ya, que a ti te suene eso es una cosa.
Sí.
A ti te suene eso, pero no dice eso son Reebok o son Nike.
No, no dice nada. Rhythm of the night.
Claro.
No.
Rhythm of the night, el ritmo de la noche.
No, Reebok o son Reebok.
Oye, yo conozco
Nike.
Ese grupo, me encanta ese grupo. Oye, es Corona. Del un euro tecno, pop tecno, un favorito esta canción.
Sí.
Oye, yo, vamos a ver.
Lo que pasa es que para el oído, vamos a ver, claro, hay que entenderlo.
Yo no quiero hacer una sesión seria, académica, didáctica.
Dani,
estas cosas.
Dani, yo estoy en silencio durante tu sesión, por favor.
Claro,
respeta
razón,
mi tempo.
Tienes razón,
Por
razón.
Favor.
Right,
ahora
baby.
Va otra.
Otra, sí. Otro tema. Que tú dices que dice una cosa.
Exactamente. Que,
y que la gente realmente dice que dice otra cosa.
Pues yo digo que Bob Marley dice.
Bob Marley.
Agua en el hoyo.
Agua en el hoyo, como que agua.
Sí, agua en el hoyo. Míralo.
I wanna love you.
Bueno.
I wanna love you. No es agua en el hoyo.
No.
¿Pero
no,
qué estás
no,
pensando,
no,
Angelito?
No,
please.
No.
Agua en el hoyo.
Claro.
Qué fuerte.
Y espera, ahora viene.
Oye, pero escucha, que esto puede ser. Ojo, que a lo mejor Ángel puede tener razón en algún momento. Claro. Yo conocí a un tío que se llamaba Teorino el Hoyo. Teorino el nombre, el hoyo de apellido.
Wow.
Y no tomó represalias contra sus padres.
No, Teorino el hoyo se llamaba, tío.
Y a ver quién me niega ahora que Inex no dice en esta canción una PlayStation sin CD-ROM.
Ah, los Six.
Sí.
Inex. ¿Cómo es lo que dice?
Sin Celerón.
Sin Celerón.
Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Sin Celerón. Celerón. PlayStation.
Sí. A ver, Dani, tú entiendes otra cosa, lógicamente, ¿no?
Mira, no, la verdad es que esto, no sé, me ha desarmado.
Vale.
Me ha desarmado.
Sí. Con eso agua vale,
el hoyo,
con eso vale.
CD-ROM. What the fuck?
Dani, ya vale.
Sí, Dani.
Te ha preguntado Mariano una contestación rápida, concisa y ya.
No
ahora
le contesto.
Me toca.
No le contesto. Ahora, sigue con tus exposiciones.
Dire Street.
Hombre, Dire Street, sí.
Baby, quiero queso rallado.
¿Cómo?
Roñoso.
Queso rallado, roñoso.
Roñoso.
Baby, quiero queso roñoso. A ver.
Baby, quiero queso roñoso. Little finger.
A ver, Dani, ahí va a ser difícil que escapemos, ¿eh?
Otra vez, y lo
repito. Vamos a repetirlo, ¿verdad?
Bueno,
Bueno, suena bien así. Queso roñoso para el que no.
Baby, quiero queso roñoso. Está bien, hermano.
No. Mark, por favor, perdónalos, Mark, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen, ni lo que música que ponen.
Es él. No me mires. Es él. Es el moreno que dice eso.
A ver.
Dani, es mi turno. Es mi turno.
Ok.
Ya termino. Termino esta sección con una canción de U2.
Sí.
En la que se oye Te traigo pasta.
Te traigo pasta.
Yes.
Te traigo pasta.
Ahí está la.
Te traigo pasta.
Los secretos de la música que Danny Fox no pudo descubrir.
Qué fuerte.
Buscando significados que no existen, evidentemente. Bueno. Porque la fonética nos engaña en los idiomas y creemos escuchar algo en español cuando no tiene...
Es la traducción real.
No. Esto no es...
No, que la digas tú, dice él, que digas la traducción real del tema.
No. Mira, perdona, yo respeto... Yo respeto a tu sección, pero también tengo un autorrespeto por la mía. Como te digo, mi sección es didáctica, es cultural...
Vale, la apunto. Danny Fox no quiere colaborar conmigo el 7 de marzo. Mentes peligrosas, el peregrino.
Pídemelo otra vez dentro de unos días y veré. Vale. Puedo reconsiderar tu petición. Este momento estoy indignado.
Esto queda escrito.
Hombre, yo entiendo las dos posturas, la verdad. Entiendo las dos posturas. Porque a mí me suena lo de dame tu pasta, la verdad.
Te traigo pasta.
Traigo pasta, ¿no? Sí, te traigo pasta.
Te
traigo pasta, joder, está bien, ¿no? Y además si alguien te dice, oye, que te traigo pasta, y dices tú, ¿con tomate o con qué? Claro, está fenomenal.
Y orégano.
No, oye, me gusta la sección esta.
Agua en el hoyo.
Agua en el hoyo.
Venga, vamos otra vez.
Mira, a ver.
¿Otra vez?
Sí.
Bob Marley, mira. ¡Opa!
Qué bueno,
Escucha.
Agua en el hoyo.
Claro, es que está clarísimo, Dani. Dani, está
agua
clarísimo.
Agua en el hoyo. Vale, la verdad. Oye, estamos en el peregrino hablando del hoyo.
Donde los marqueses.
Sí, vale, se ha puesto intenso. Donde los marqueses, como dice él, estamos aquí haciendo este programa en directo con un ambientazo que hay de gente estupendo, ¿eh? ¿Habéis visto la cantidad de gente
que
ha
entrado?
Sí, lleno. Un montón de gente, fantástico, familias con chavales, con, bueno. Un ambiente realmente fantástico y estupendo y para divertirnos y tal. Y nosotros vamos a ir un momentito a las horarias y volvemos en un pipas, ¿vale? Ni os mováis. Hasta ahora mismo. Agua en el hoyo.
Pero si es que está clarísimo. Agua en el hoyo, hombre.
Share the same room, yeah.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes. Seguimos aquí en El Peregrino, en este lugar fantástico.
Donde los marqueses.
Sí, sí, no, los marqueses, se han puesto intenso el marqués. A ver, hay un mogollón de gente, estamos...
cada vez más rodeados de gente.
Cuando hemos dicho, oye, tenemos en escaleta hoy tal tema, todo el mundo se ha puesto a hablar, es alucinante. Tú sacas este tema que os vamos a comentar ahora y de repente todo el mundo tiene algo que decir.
Absolutamente.
Es como de aquello de ¿dónde estabas tú cuando? ...50 años... del estreno del Padrino.
¡Wow!
Y ahora vamos a poder ver en las salas comerciales El Padrino remasterizada. ¡Qué bonito! Hablamos del Padrino, hablamos de una sensación, de las historias de cada uno, porque todo el mundo recuerda dónde estaba cuando vio. Yo vi el Padrino en tal sitio, con tal persona, tal. Todos lo recordamos, así es, ¿no?
Sí.
Una película que nos ha marcado, por lo menos a la gente de nuestra generación, nos ha marcado siempre. Y hay una cosa importante, sobre todo que esta película... que empieza, como dicen los gitanos, que no quieren buenos principios para sus hijos. Y empieza con un buen principio porque, claro, dio muchas vueltas la película. Hasta que alguien decide, vamos a invertir para hacer esta peli. ¿Vale? Dani, explícanos un poco qué pasa con el preámbulo del Padrino. Cuando el guión sale...
Bueno, muchas cosas. Para empezar, Paramount y Robert Evans, el productor... se negaban rotundo a que Marlon Brando interpretara al Padrino.
Wow. Entre
otras cosas, mejor dicho, especialmente porque en ese momento Brando, que no atravesaba su mejor momento, era un veneno para la taquilla y no lo querían. Tampoco querían al Pacino.
Anda.
La Paramount quería a Robert Redford, un gran actor, fantástico,
para hacer el Padrino.
Más popular que Pacino, sí, en ese momento. Sí. Pero tú imagínate al hijo de un italiano,
sí, Rubio.
Un rubio totalmente, típicamente
el
americano.
Rubius.
Americano. Y Al Pacino hizo la gran performance. A partir de ahí, Al Pacino fue una superestrella, a partir del Padrino. Uh-huh. Porque además el papel de él crece, psicológicamente cambia, desde el principio al final. Marlon Brando está genial, pero siempre hace el papel de Don Corleone. Sin embargo, el hijo de Corleone, empieza la película como casi un joven inocente, con su novia, con Diane Keaton. Y cuando
era un soldadito.
Y termina siendo el padrino más cruel, más sangriento, más con menos piedad que su padre.
Hay una... El Padrino, como sabéis, es una trilogía. Son tres películas fantásticas las tres. Por orden, la primera tuvo Oscar, la segunda tuvo Oscar, la tercera no tuvo Oscar.
La tercera es, digamos, la... Si hay un...
La más floja.
Un eslabón flojo es la tercera parte. Ahora, de todas maneras, en descargo de Francis Ford Coppola, hay que decir que el presupuesto era magro, se quedó sin presupuesto y tuvieron que acelerar el final. Lo que iba a durar 2 horas duró 45 minutos. Entonces, claro, sufrió mucho el producto final.
Lógicamente. Pero volvamos al inicio. El Padrino, Mario Puzo, escribe una novela fantástica, estupenda, que se llama El Padrino.
The Godfather.
Y, de repente en Hollywood dicen... Esto sería perfectamente... vamos a pasar del tema porque no la vemos.
No creían mucho en una película de gángster, pero no era simplemente una película de gángster más.
Claro.
Era una radiografía de los Estados Unidos, por ejemplo, de lo que fue la Cosa Nostra.
Social, claro.
Sí, exactamente. La historia verdadera de lo que cómo se formó la mafia, lo que fue conocido como la mafia. Al principio, bueno, en la segunda parte, en la segunda película, lo vemos muy claro con el Robert De Niro.
Mucho más evidente, porque hay un flashback continuo del padrino de joven, entonces se va viendo desde que él llega a Italia cómo va entrando en el mundo del AMPA, ¿no? De toda esa historia.
Ahora, de todas maneras, sí, para los que... Yo envidio a los que no han visto El Padrino.
Yo también.
¿Por qué? Porque la van a poder disfrutar ahora en las pantallas, en la gran pantalla, en una versión espectacularmente mejorada, remasterizada, y van a disfrutar lo que es el cine en estado puro, porque Francis Ford Coppola hizo grandes, grandes películas. Pero seguramente El Padrino 1 y 2 son absolutamente su obra cumbre.
Evidentemente, El Padrino tiene un comienzo, y un comienzo maravilloso. Además, con un despliegue fantástico, porque hay mucho plano secuencia, hay una cantidad de historias que se están viendo a los personajes que van a participar luego. Vamos conociendo un montón de personajes que están ahí en una fiesta, porque esa es la fiesta, el día en el que el padrino recibe a gente. O sea, el padrino era muy difícil, por lo menos para cualquiera de los habituales o normales que estaban en la familia, pues era muy complicado quedar con él. Pero llegaba el día en que el padrino iba a casar a su hija. Y entonces, lógicamente, pues se organiza la fiesta, todo fenomenal, todo bien. Y con ese motivo, él decide recibir a gente en su despacho. Como la fiesta se hace en la casa familiar, en Nueva York.
En el jardín.
En el jardín de la casa. Pues está allí un despliegue de gente impresionante que vamos viendo. Esta es una de las primeras escenas que tiene la película.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda.
Mira, y, un momentito, que es que quiero comentar una cosa antes. Es que se me ha pasado. A ver, voy a explicar para los que no han visto de qué va esto, en qué consiste. La historia es... Viene gente a hablar con el padrino o a agradecerle o a pedirle cosas. Él, bueno, pues es una especie de Papá Noel que está allí. Y entonces llega un señor que ha tenido un problema porque a su hija le han... Ha habido dos maleantes que la han maltratado, ¿vale? Entonces él llega a hablar con el padrino para pedirle justicia. O sea, y el padrino le dice esto, que es lo que vamos a escuchar.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros.
No quería correr ningún peligro.
Me entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Era la fuerza, sí, el poder, y la gente que llegaba allí realmente era pues gente que se quedaban, pues eso, mucho más relegados a un segundo plano, los hacía muy pequeños a cada uno de ellos. El servilismo estaba a flor de piel, ¿no? Y esto era muy real, o sea, muy real, porque había el poder estaba precisamente en los poderosos de la mafia.
Pero este doblaje... Era, sí, maravilloso. ¿Será igual de bueno con esta nueva versión que se va a estrenar en los cines?
Yo espero que sí. Yo sí. Espero que
el
sí,
doblaje sí. Supongo que será el mismo. No sí, van a doblarla nuevamente. Sí, sí, sí. Quiero hacer un apunte, Mariano, si me dejas. Si
Por puedo. Favor.
Hay una película menor, italiana, del año 62, 10 años antes del Padrino, que se llamó Mafioso. Aquí, sí, el poder de la mafia. La película está protagonizada por Alberto Sordi. Y evidentemente, tanto Mario Puzo como Francis Ford Coppola vieron la película Mafioso. Y la pueden ver, ¿por qué? Porque ahora está en Netflix. se inspiraron, no quiero decir, cuidado, esto no va en detrimento de la obra magnífica maestra.
¿Cómo se llama?
Padrino,
me la voy a mirar. Me la
mafioso.
A... mafioso.
Solo mafioso. Ni...
mafioso, sí. Bueno, acá se llama El poder de la mafia.
El poder de la
aquí.
Mafia.
Vale.
Les recomiendo que la vean porque yo la vi por primera vez hace unos días. Y evidentemente después fui a buscar comentarios en de IMBD y hay muchos que tuvieron la misma impresión que yo. Oye, no es un plagio, pero evidentemente Coppola y Puzo vieron esta película y sacaron inspiración de ella.
Sí. Lo que está claro es que, bueno, digamos dentro de las películas de mafia que había, que eran un poquito de aquella manera, El Padrino cambia toda la historia.
Absolutamente.
Cambia toda
Transforma
la historia.
El cine de Lampa, el cine de mafia, en puro arte, en puro cine.
Sí.
Pero como arte. No como una película más.
Además, te está contando una historia. O sea, no es solamente el tema de la acción, de qué tal. Porque la acción prácticamente en El Padrino hay muy poquita.
No hay acción tal como nosotros la entendemos.
Como la entendemos nosotros. Pero la acción está en el precisamente en las situaciones dramáticas que hay, que son las que hacen esa acción violenta, ¿no? Cuando se necesita.
Es que hay escenas violentas, de mucha violencia psicológica, con mucha violencia de palabra, de discusiones, pero no hay violencia
de
como
obra.
Uno la entiende,
sí, sí.
De tiros, de peleas, que las hay, pero solamente las necesarias.
Exactamente. Y luego hay también se recrean algunos personajes que existen de verdad y que han existido.
Absolutamente.
O sea, hay un personaje que viene de Hollywood.
Bueno, claramente.
Que viene de actuar en Las Vegas y no sé qué y tal. Es un personaje que es un cantante súper conocido.
Johnny Fontaine.
Johnny Fontana.
Interpretado por Al Martino.
Efectivamente. Y lo que pasa es que dice, bueno, si nos ponemos a pensar quién era Johnny Fontaine...
Era un remedo de Frank Sinatra.
Efectivamente.
Evidentemente, porque se dice, es absolutamente incierto, que el papel de Frank Sinatra en De aquí a la eternidad, del año 53, que le dio el Oscar a mejor actor,
sí.
No lo quería la Columbia, no lo quería para nada Frank Sinatra, menos que 10 años después a Marlon Brando en El Padrino,
sí.
Pero consiguió el papel.
Sí.
Entonces se dice que Sinatra pudo haber movido hilos en la mafia que presionaron a la Columbia, al magnate de la Columbia, para que lo contratara. Eso no es cierto. Pero evidentemente...
El guiño está en la
película.
El
guiño está claramente. Además, ¿sabes? Aparece el productor con la cabeza de un caballo, de su caballo preferido, en la cama.
En la cama.
Eso nunca sucedió. Además, nunca sucedió ni en el caso de Sinatra ni en ningún otro lugar.
Pero sí tenemos el personaje que aparece en la fiesta y todo el mundo le está muy agradecido porque va a la boda de la hija a cantar allí.
Y lo más paradójico, Sinatra quería interpretar al padrino.
Ah,
y Burt Lancaster quería interpretar El Padrino. Y eran dos elecciones que la Paramount prefería antes de Brando. Pero Francis Ford Coppola se plantó en sus 13 y dijo, quiero a Brando porque Brando lo va a hacer. Y lo hizo. Y fue el renacimiento de Marlon Brando con El Padrino.
Es cierto. Hay esta escena que os comentamos ahora es cuando llega este cantante que puede ser un remedo de Francis Sinatra.
Lo es, claramente.
Está claro. Entonces llega... y habla con El Padrino, porque él llega porque van a hacer una película en Hollywood de la que él considera que puede ser el protagonista, sin embargo no le dan pelota. Y entonces él llega allí muy mosqueado, mire, Padrino, ¿qué tal te va? Y tal, y no sé qué, y dice, pues mal, porque van a hacer una película y no quieren contar conmigo, y entonces se pone a llorar.
A llorar, sí.
Y entonces El Padrino pues le vacila un poco, le dice, ¿qué pasa? ¿Vas a llorar? ¿Qué te pasa, hombre? No te preocupes. Tú tranquilo. Y él le dice, Hollywood te va a dar lo que tú le pidas. Y entonces él dice, ya, pero es que ya es muy tarde porque empiezan el rodaje la semana que viene. Y le dijo, le voy a hacer una oferta
que no va a poder
rechazar al productor de esa película.
Y esto lo vamos a escuchar en inglés.
En inglés, ahí está, mira.
Godfather, I don't know what to do, I don't know what to do.
You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turned out of Hollywood, Pinocchio, that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous.
Parece que tiene una naranja en la boca.
Sí, porque él se colocó unos apósitos Sí, sí, lógicamente, para hacer para que la voz sonara así, ¿no?
Absolutamente. Y estamos escuchando la música de Nino Rota, pero hay una anécdota también, anécdota que no muchos conocen con Nino Rota. Y esta canción del Padrino.
Sí, sí. Hay una cosa también fundamental, y es el maravilloso doblaje que hizo España con esta canción.
Absolutamente,
esta
uno de los mejores.
Vamos a escuchar la misma escena, pero en castellano. Mira.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¿Cuál demonio te pasa? Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, a llorar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. ¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno. Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará.
Maravilloso, porque es que, o sea, no desmerece en absoluto el doblaje maravilloso que se hizo en España con esta...
Absolutamente maravilloso.
Fantástico, la verdad que sí.
La puedes ver en inglés subtitulada o también doblada, como la prefieras, y sigue siendo igual de buena.
Una maravilla. El Padrino, por supuesto, pues eso, tiene sus hijos, tiene su familia, que vamos conociendo a lo largo de esta primera parte de la película, ¿no? En la que él, pues, es... el centro de todo, es el lucero de que alumbra absolutamente todo.
Todo gira alrededor,
del Padrino, todo. Y todo el mundo tiene que contar con él para todo. Todo el mundo teme que no le gusten determinadas cuestiones, con lo cual intentan taparle algunas historias de la familia para que no haya ningún problema, pero claro. Hay una escena, están el Padrino y Michael, su hijo, en el que él le está contando algo de la vida.
Mira, Barsini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad. Y en ese encuentro serás asesinado. Ahora me gusta el vino más que nunca. Y estoy bebiendo demasiado.
Te sienta bien, papá.
No sé. ¿Y tu mujer y los chicos?
El Padrino veía las cosas desde una perspectiva, lógicamente, como el que sabe ya qué es lo que va a pasar. No es que él adivinara absolutamente nada, sino que los acontecimientos le iban marcando lo que iba a acontecer, valga la redundancia, en cualquier momento. Y él lo que hace es alertar a su hijo. Le dice, alguien de tu confianza te va a decir, hay una reunión con Barsini, que son los contrarios, digamos, y te van a hacer que vayas a esa reunión, y cuando vayas a esa reunión te matarán. Con lo cual, tienes que tener cuidado, ya tomas sus medidas y todo lo demás. La película es maravillosa, por donde la pilles. O sea, es una obra de arte, totalmente recomendable para todos los públicos. Es maravillosa, de verdad.
Y esta escena que has contado ahora es como la vida real.
Claro, el padre que le dice al hijo, ten cuidado con esto, a ver si tal, que yo ya tengo experiencia, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro.
Y te van a matar.
Te van a matar.
Quería hacer una pequeña anotación sobre la música antes de terminar este segmento del Padrino, que no quiero dejar, porque de alguna manera
no lo dejes.
Estamos enamorados de la película y nos volvemos a enamorar de la película y sus actores y de sus escenas. Nino Rota, mi autor favorito por encima de Ennio Morricone, compuso la música y estuvo nominado para el Oscar, la música del Padrino. Por cierto, como tú bien anotabas, Andy Williams tuvo un hit muy grande con la versión de la cantada de la canción Speak Softly Love, habla suavemente amor. Pero la música tuvo problemas en Hollywood, porque no era una música original. Porque Nino Rota se vio, apremiado por la falta de tiempo, tenía que entregar la música y recurrió a una música que ya había hecho en el año 47 para una película con Alberto Sordi y Giulietta Masina, y la puso ahí sobre la mesa y la mandó a Hollywood. Y realmente no era una música original, era una música compuesta 25 años antes.
Pero valía.
La música hermosa.
Claro, valía.
La película claro. De la original, que era muy buena, no se acuerda nadie. Pero sin embargo, fíjate, esa música, ese gran tema del Padrino, lo que ha significado.
Es que hay una conjunción entre las imágenes, la fotografía de la película, la música, el ambiente, todo, que es que te va llevando. O sea, tú te metes en la película y dices, es que estoy formando parte de esta vida en ese año.
Absolutamente.
Es alucinante. Estás viviendo eso, ¿no?
Sabes que también hay una anécdota sí. Que aseguran, y parece que es verdad, que Sinatra montó en cólera cuando la vio, porque la escena de Johnny Fontaine no le hizo ninguna gracia. Sí. Y se dice que, bueno, le quiso pegar a Francis Ford Coppola, pero su padre y su madre nos contaron que realmente no fue así.
Nos contaron, no, te contaron a ti.
No, a mí y a un amigo que estaba
conmigo.
Un amigo
tuyo, que tú estuviste cenando con ellos.
Cenando con ellos. Lo que me contó fue lo siguiente. Se vieron, se miraron y se abrazaron y lloraron. Francis, Albert Sinatra y Francis Ford Coppola. Sí. Coppola. Se abrazaron. Y no había ningún tipo de animosidad entre ellos en absoluto. Uh-huh. Es más, Sinatra le pidió, considérame para otras películas del Padrino que vayas a hacer porque quiero estar en ellas.
Claro.
O sea que la furia de Sinatra pudo más la sangre italiana, la hermandad italiana, porque nos contaba el padre de Coppola, se llama Carmine, se llamaba Carmine. Dice, Sinatra odia, se pone furioso cuando alguien en la televisión o en la radio hace burla de los italianos y llama personalmente por teléfono y dice, oye, sois Frank Sinatra, ¿qué porquería están haciendo? ¿Qué están diciendo de los italianos? Tenía, digamos, la sangre italiana hasta lo último, a pesar de haber nacido en Estados Unidos.
Hoy nosotros tenemos la sangre cinéfila. Estamos muy cinéfilos. Muy bien.
Ya está.
Necesitaba hacer ese punto. Sí. Ese paréntesis.
¿Cómo para decir que estoy aquí, no?
Sí, claro. No os olvidéis.
¿Tú te acuerdas con?
Enseñó la patita.
¿Con quién viste El Padrino?
El Padrino.
La primera vez.
Sí.
Sí. ¿Con quién estabas?
Sí. Estaba en el cine con otros dos amigos y una chica.
Ah, muy bien.
Siempre una chica, sí. Luisa. Llamaba Luisa.
O sea, tres chicos y una chica.
Sí. Los dos, yo estaba Luisa, estaba yo y los otros dos chicos a mi izquierda.
A tu izquierda. Estaban un poco como de carabina ellos.
Claro, sí.
Y dime una cosa, cuando tú viste El Padrino, a ti, ¿tú entendiste todo? ¿Te gustó?
Bueno.
¿Te acuerdas?
Es que tengo que decir que yo aprecié El Padrino algunos años después.
Después.
Yo en ese momento estaba pendiente de Luisa.
Amigo, claro. Claro.
A mí El Padrino, ¿qué quieres que te diga? Entonces, sí. Pero no. A mí El Padrino luego me gustó, pero yo me acuerdo que sí, cuando vi Conan el Bárbaro, wow, esa sí que me gustó. Sí, qué músculos tenía Conan.
Estamos cinéfilos hoy.
Sí, yo creo que sí, que estamos cinéfilos. Te digo, te iba a hacer una pregunta, porque Francis Ford Coppola mete a su Lucía Coppola, ¿no?
A su hija.
Su hija.
Sofía.
Sofía Coppola, que
sí,
hace
bueno, la metió porque perdió a
la hija, a la nieta del Padrino, digamos.
Sí, lo que pasa que fue una decisión también, tuvo que ser de la necesidad virtud, pero no fue una virtud muy grande porque también tuvo que prescindir de Robert Duvall y trajo a George Hamilton, un actor muy, muy blando. Y a Winona Ryder, que era muy buena actriz, la tuvo que soportar con su hija, Sofía, que realmente no eran, digamos, no era absolutamente una buena actriz. Y la película El Padrino 3 sufrió por la presencia, entre otros, de Sofía Coppola y de George Hamilton, porque no había presupuesto.
Se pasó el cuarto de hora cuando se hizo el Padrino 3 y cuando estaba
García también.
Andy García, que se decía que quedaba como El Padrino y que haría una cuarta parte con... Sí.
Bueno, pero realmente, con todos mis respetos a Andy García, creo que le faltaba temple, le faltaba, digamos, peso específico como para ser el jefe de la mafia, para representar a un jefe mafioso.
Sí.
Es una apreciación personal, claro.
Claro. También te digo, yo creo que ahora mismo, no lo sé, si alguien en el mundo está pensando en invertir en una serie para cualquiera de las grandes plataformas... Hablemos.
Se está hablando de ello.
Claro. Invertir en una serie que sea El Padrino, pero que acoja en su seno realmente la esencia,
exactamente,
de lo que es el Padrino, ¿no? Evidentemente los actores ya no están, ya pasó. Pero adquirir esa esencia y hacerlo en capítulos, el Padrino, porque sabéis que el Padrino se hace la primera parte y la segunda es un flashback continuo de cuando empieza el Padrino, y hay precisamente un montaje que se hizo de la concatenación de las historias.
Sí, sí, cronológicamente se hicieron las tres en una versión de seis horas o siete horas.
Sí, sí.
Tercera. Algo así. Pero digamos que le faltaba la magia de
está bien, como una telenovela, digamos. Pero
exactamente, pierde muchísimo.
O sea, la fuerza que tiene la segunda parte del Padrino.
La segunda parte es casi mejor que la primera.
Es una bestialidad.
Es espectacular.
Bueno, queremos recomendaros a El Padrino 1, 2 y 3, por supuesto. Si tenéis ocasión, mirarla. La tenéis en las plataformas. Podéis mirarla en la plataforma que están en Netflix, creo que está.
Sí, yo.
El Padrino. Sí. Y podéis verlas porque es, de verdad, si no la habéis visto, a los chavales, los que no habéis visto nunca El Padrino, miradla. Leer un poquito antes sobre cómo era el tema de la mafia y todo esto en ese momento, para que entendáis bien cómo es la historia desde el principio y que os pueda atrapar lo mismo que nos atrapó a nosotros.
Y si podéis, miren El Poder de la Mafia.
Esta me la he apuntado
con
ya.
Alberto Sordi, que está en Netflix. Sí, sí. De alguna manera es un anticipo de lo que iba a ser después El Padrino.
Pues digamos que es una precuela del Padrino, está de Alberto Sordi. Sí. No una precuela exactamente.
No exactamente, pero
vamos, quizás sea un poco la esencia de lo que motivó que luego se
La recomiendo encarecidamente porque mezcla la comedia con el drama, la tragedia.
Oye, ¿puedo pedir una canción?
Sí, sí, sí.
De María de Blondí.
¿María de Blondí?
Sí.
¿Quién es María de Blondí?
Ah, ahora la vas a descubrir.
Ah, pues no tengo ni idea. Bueno, pues con este tema de María de Blondí, según él, nos vamos a ir y a agradeceros.
Blondie, vale.
La Blondie, ahora sí. Muchísimas gracias desde aquí, desde donde estamos en el Peregrino. Gracias a todos. Sí, y muchas gracias, ha sido un placer. Oye, espero que os haya gustado esto del Padrino VG. De verdad, nos gusta tanto que queremos compartirlo con vosotros y que estéis también, pues eso, cuando hablemos de eso, que diga, ah, sí, lo que dijo, perfecto. Oye, gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.
Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.